El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Con los muy buenos días para ustedes, amables oyentes. Gracias por permitirnos llegar a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo. Queremos agradecer de antemano su sintonía y la dedicación que tienen a nuestro programa Semillas de Esperanza. Los invitamos, como de costumbre, a escuchar la palabra de Dios, hoy tomada del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 3, versículos del 1 al 12. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: «Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca». Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: «Voz de que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas». Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinturón de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Y venían a él de Jerusalén y de toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. Yo los bautizo con agua para el arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego, que nunca se apagará. Palabra del Señor.
Me uno también al saludo del Padre Fernando para desearles a ustedes un día lleno de bendiciones. Un domingo deseoso de participar de la Santa Misa, deseándoles a ustedes también mucha fortaleza espiritual, especialmente a quienes están enfermos, a quienes nos han pedido que oremos durante estos días que han pasado, a las familias que sufren la despedida de sus seres queridos a la eternidad, y ofrecerles nuestra oración para fortalecer la esperanza. La esperanza en aquel que no desfrauda, nuestro Señor Jesucristo, que vino a traer la paz, pero también a ofrecernos la salvación. Los invitamos a escuchar o a participar de esta reflexión que hacemos del Evangelio que hemos tomado hoy de San Mateo en el capítulo 3. No todos creían que el Mesías había de venir. Mientras unos lo ansiaban con fervor y oraban pidiendo su llegada, otros pensaban que era solo una antigua leyenda, bella como pocas, pero leyenda al fin. Pues así pasó hasta que se presentó Juan. Este Juan era un ser extraño. Vivía en el desierto, se vestía con ropas rústicas y comía lo que encontraba a su alrededor. Pero el texto no es ingenuo al mencionar que comía langostas. Son insectos que explícitamente el libro del Levítico en el capítulo 11:22 señala como aptos para alimentarse. De manera que Juan podía tener conductas excéntricas, pero cumplía con las prescripciones de la ley de Israel. Era un hombre recto. Notemos la diferencia entre Juan y los demás líderes de la historia bíblica. Mientras Abraham, Moisés, David y otros guiaron con la ayuda de Dios al pueblo, Juan se aparta al desierto y desde allí lo convoca. Es sin duda un líder distinto a los demás. Esto es así porque el tiempo está en proceso de cambio. Se está por producir la irrupción del tiempo, el momento en el que se operará un cambio radical en el modo de relación de Dios con su pueblo. Eso exige una figura nueva y renovadora.
Al continuar nuestra preparación en este Adviento, debemos preguntarnos qué significa que Juan convoque desde el desierto. Quizá podríamos haber esperado que lo hiciera desde el Templo de Jerusalén o desde alguna de las sinagogas que presidían los pueblos y aldeas, pero el Señor lo lleva al desierto para que desde allí llame a la gente. El desierto en la tradición bíblica es un lugar yerto. No es un lugar yerto, sino el lugar de la purificación. Allí Israel pasó sus mejores años de relación con Dios, cuando vivían de la confianza en su protección y no necesitaban más que lo que Dios les proveía. Y así como aquellos 40 años del Éxodo fueron de renovación y de reencuentro con Dios, ahora Juan los llama a un nuevo ir hacia el desierto, donde su predicación los invitará a renovar su pacto con Dios. Allí, en el desierto, recibirán la noticia ansiada. Está cerca el tiempo en que el reino de los cielos va a irrumpir entre ellos. Es en la fe de Israel, eso significa un tiempo de paz, de justicia, de restitución de la dignidad, de encuentro con Dios. Pero también oyen que deben prepararse para ese momento, que no es tan solo una invitación a ser espectadores de un evento.
La preparación consiste en arrepentirse de los pecados y sumergirse en las aguas del Jordán, un rito con el que simbolizaría la limpieza de las faltas y la inauguración de una vida nueva, de una renovada relación con Dios. Cuando Juan percibe que algunos fariseos y saduceos buscan ser bautizados, los llama a cambiar de vida y a producir frutos buenos para no ser contados y quemados en el fuego de los inservibles. Sin duda que Juan los incluye en su llamado, pero les advierte que su bautismo no limpia el cuerpo y el alma si no han cambiado de conducta. El agua del bautismo testifica el arrepentimiento, no lo provoca. ¿Cómo nos preparamos para la irrupción del reino en nuestras vidas? A veces creemos que la sola presencia en la iglesia o la misma lectura de la palabra nos previene de alejarnos de Dios. Sin embargo, cuando observamos la escena bíblica que nos convoca, vemos que la mayoría de quienes se acercaban eran creyentes y seguramente piadosos. Juan no los llama a asumir una fe que no tienen, sino a revisar su vida a la luz de la fe que ya tienen. Cuando le reprocha a los fariseos y saduceos el hecho de que creen estar libres del juicio de Dios porque tienen a Abraham por padre, les está queriendo decir que la vida de fe y el seguimiento del Señor no se heredan, sino que constituye una decisión que cada persona debe tomar por propia cuenta.
Damos gracias a Dios por quienes crecieron en una familia que les transmitió la fe, y también por aquellos y aquellas que tuvieron que integrarse a una iglesia porque nunca de niños hubo quien les hablara del Evangelio. Pero ambas experiencias, y muchas que sin duda hay entre esos dos extremos, exigen que en algún momento la persona decida qué es eso que recibió de pequeño o qué descubrió de grande es importante para su vida y que será el fundamento de su fe y de sus días. No hay una escuela para aprender a arrepentirse. Es una experiencia personal que nace de la fe y del íntimo convencimiento de que necesitamos de Dios. Es importante que en el Adviento evoquemos nuestro bautismo, recordemos aquellas aguas por las que muchos oraron para que arrasaran la impureza y nos introdujeran en una nueva vida. Recordemos aquel quizá lejano día en el que se clamó la protección y bendición para nuestras vidas. Lo que sucedió en esas aguas debe ser cada día renovado en nuestra vida. Si Juan anunciaba un bautismo con agua y otro posterior llevado a cabo por el Mesías en Espíritu Santo y fuego, es porque el que había de venir aún se había manifestado. Hoy sabemos que en Cristo ambos bautismos van juntos y que las aguas que se derraman en medio de las oraciones, los cantos y las lecturas dan testimonio de la acción renovadora de Dios en la vida del bautizado. Y de algún modo, al bautizarnos pasamos a ser hijos de Dios e hijos de Abraham. Por las aguas del bautismo somos recibidos en el pueblo de Dios y somos herederos de esa larga y rica tradición de la fe y la esperanza. Pero al igual que a los saduceos y fariseos, Juan nos llama a no creer que por ser parte de ese pueblo podemos desentendernos de lo que sucede a nuestro alrededor. Participar del pueblo de Dios, lo que para los cristianos significa ser parte de la iglesia, no nos libra de la responsabilidad de ir hacia nuestros propios desiertos y purificar la fe que poseemos. En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día.
Avanzamos en este programa Semillas de Esperanza, reiterando nuestros agradecimientos y nuestro compromiso de oración por cada uno de ustedes, unirnos a la perseverancia que nosotros ya hemos mostrado a través de muchos y muchos años en este programa Semillas de Esperanza, y a muchos de ustedes que también con nosotros nos acompañan. Hoy queremos invitarlos para que compartamos el tema del día, la voz que grita en el desierto. Después del profeta Malaquías, no hubo profeta hasta Juan el Bautista. Apareció primero en el desierto de Judea. No era un desierto deshabitado, sino parte del país. No estaba densamente poblado, ni muy aislado tampoco. Ningún lugar es tan remoto como para excluirnos de las visitas de la gracia divina, de la gracia de Dios. Predicaba la doctrina del arrepentimiento. Arrepiéntanse. La palabra aquí usada implica un cambio total de modo de pensar, un cambio de juicio, de la disposición y de los afectos, una inclinación diferente y mejor del alma. Consideren sus caminos, cambien sus pensamientos. ¿Han pasado mal o han pensado mal? Piensen de nuevo y piensen bien. Los penitentes verdaderos tienen pensamientos de Dios y de Cristo, de el pecado y de la santidad, de este mundo y del otro, diferentes de los que tuvieron. El cambio del pensamiento produce un cambio de camino. Este es el arrepentimiento del Evangelio, el cual se produce al ver a Cristo, al captar su amor y de la esperanza de perdón por medio de Él. Es un gran estímulo para nosotros y también una invitación al arrepentimiento. Arrepiéntanse para que sus pecados puedan ser perdonados. Vuélvanse a Dios por el camino del bien, y Él, por medio de Cristo, se volverá a ustedes por caminos de misericordia. Ahora es tan necesario que nos arrepintamos y nos humillemos para preparar el camino del Señor, como lo era en ese tiempo de Juan el Bautista. Hay mucho que hacer para abrir camino para Cristo en nuestra vida, en nuestra alma, y nada más necesario que el descubrimiento del pecado y la convicción de que no podemos ser salvados por nuestra propia justificación. El camino del pecado y de Satanás es un camino retorcido, malo, pero para preparar un camino para Cristo es necesario enderezar las sendas. Quienes tienen por actividad de llamar a los demás a lamentar el pecado y a mortificarlo, deben llevar una vida seria, una vida de abnegación y desprecio de este mundo. Dando a los demás este ejemplo, Juan preparó así el camino de nuestro Señor Jesucristo.
Recordemos que muchos fueron al bautismo de Juan, pero pocos mantuvieron la profesión que hicieron. Puede que haya muchos oyentes interesados, pero pocos creyentes verdaderos. La curiosidad y el amor de la novedad y la variedad pueden llevar a muchos a oír una buena predicación, siendo afectados momentáneamente. A muchos que nunca se someten a su autoridad. Los que recibieron la doctrina de Juan el Bautista testificaron su arrepentimiento, confesando sus pecados. Están listos para recibir a Jesucristo como su justicia solo los que son llevados con tristeza y vergüenza a reconocer su culpa. Los beneficios del reino de los cielos, ahora ya muy cerca, les fueron sellados por el bautismo. Juan los purificó con agua, en señal de que Dios los limpiaría de todas sus inquietudes, dando a entender con esto que por naturaleza y costumbre, todos estaban contaminados y no podían ser recibidos en el pueblo de Dios a menos que fueran lavados de sus pecados en el manantial que Cristo iba a abrir, como lo dice Zacarías 13:1. Dar aplicación para las almas de los oyentes en la vida de la predicación. Así fue la de Juan. Los fariseos ponían el énfasis principal en observancias externas, descubriendo los asuntos de más peso de la ley moral y significando espiritual de sus ceremonias legales. Otros eran hipócritas, detestables, que hacían con sus pretensiones de santidad un manto de iniquidad. Los saduceos estaban en el extremo opuesto, negando la existencia de los espíritus y el estado de futuro.
Y ellos eran los infieles burladores de esa época en ese país. Hay una gran ira venidera. Gran interés de cada uno es huir de la ira. Dios, que no se deleita en nuestra ruina, nos advierte por la palabra que Él nos ha dado, por los misterios, por la conciencia. No son dignos del nombre de penitentes, ni de sus privilegios, los que dicen que lamentan sus pecados, pero siguen en ellos. Conviene a los penitentes ser humildes y bajos a sus propios ojos, agradecer la misma misericordia, ser pacientes en las grandes aflicciones, estar alerta contra toda apariencia de mal, abundar en todo deber y ser caritativos al juzgar al prójimo. Aquí hay una palabra de cautela, de precaución, no confiar en los privilegios externos. Hay muchos cuyos corazones carnales son dados a seguir lo que ellos mismos dicen dentro de sí y dejan de lado el poder de la palabra de Dios que convence de pecado y de autoridad. Hay multitudes que no llegan al cielo por descansar en los honores y las simples ventajas de ser miembros de una iglesia externa. He aquí una palabra de terror que el negligente y confiado puede decir: nuestros corazones corruptos no pueden dar buen fruto, y hemos que el Espíritu regenerador de Cristo implante la buena palabra de Dios en ellos. Sin embargo, todo árbol con muchos dones y honores, por verde que parezca en su profesión y desempeño externo, si no da buen fruto, frutos dignos de arrepentimiento, es cortado y echado al fuego de la ira de Dios. El lugar más apto para los árboles estériles. ¿Para qué otra cosa sirve si no da fruto? Son buenos como para combustible. Juan muestra el propósito y la intención de la aparición de Cristo, la cual ellos ahora esperan con prontitud.
Juan es la voz que clama en el desierto. Recordemos que no hay formas externas que puedan limpiarnos. Ninguna ordenanza, sea quien sea el que la administre, o no importa la modalidad, puede suplir las necesidades del bautismo del Espíritu Santo y de fuego. Solo el poder purificador y limpiador del Espíritu Santo puede producir la pureza de corazón y los santos efectos que acompañan a la salvación. Cristo es quien bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Esto hizo con los extraordinarios dones del Espíritu enviados a los apóstoles, como nos dice Hechos 2:4. Esto hace con las gracias y las consolaciones del Espíritu, dados a quienes se los piden, como Lucas 11:13. Juan 7:38-39. Los creyentes verdaderos son testigos sustanciosos, útiles y valiosos. Los hipócritas son paja, livianos y vacíos, inútiles, sin valor, llevados por cualquier viento. Están mezclados, buenos y malos, en la misma comunión externa. Viene el día en que serán separados la paja y el trigo. El juicio final será el día que haga la diferencia, cuando los santos y los pecadores sean esparcidos, estén a salvo y ya no más expuestos, separados del prójimo corrompido por fuera y con efectos corruptos por dentro. Y no hay paja entre ellos. El infierno es el fuego inextinguible, que ciertamente será la porción y el castigo de los hipócritas e incrédulos. Aquí la vida y la muerte, el bien y el mal, son puestos ante nosotros. Según somos ahora en el campo, seremos entonces en la presencia de Dios.
Y así las condescendencias de la gracia de Cristo son tan asombrosas que aún los creyentes más firmes apenas pueden creerlas al principio. Tan profundas y misteriosas que aún quienes conocen bien su mente están prontos a ofrecer objeciones contra la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Quienes tienen mucho del Espíritu de Dios, mientras están aquí, ven que necesitan pedir más y más de la gracia de Dios, de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. No niegan que Juan tenía necesidad de ser bautizado por él, pero declara que debe ser bautizado por Juan. Cristo está ahora en estado de humillación. Nuestro Señor Jesucristo consideró conveniente, para cumplir toda justicia, apropiarse de cada institución divina y mostrar su disposición para cumplir con todos los preceptos justos de su Dios, de nuestro Dios. En Cristo y por medio de Él, los cielos están abiertos para todos los que creen en Él. Este descenso del Espíritu sobre Cristo demuestra que estaba dotado sin medida con sus poderes sagrados en favor de la humanidad.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial. Noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Llegamos a nuestro acontecer eclesial, agradeciéndoles a todos ustedes la oportunidad que nos dan de servirle cada domingo a esta hora de la mañana con nuestro programa Semillas de Esperanza. El Papa Francisco habló de la voz de Juan en el desierto y nos dice que el Papa también recordó las palabras del Evangelio sobre la predicación de Juan el Bautista, que pedía allanar las montañas del orgullo y de la rivalidad, rellenar los abismos excavados por la indiferencia y la apatía, enderezar los senderos de nuestras perezas, aseguró el Papa Francisco.
Sobre la voz que grita en el desierto, comentó el Papa, ¿cuáles son los desiertos de hoy? Son las mentes cerradas y los corazones duros. Como cada domingo, el Papa Francisco rezó en el Ángelus, o rezó para el pueblo, y los invitó a vivir esta experiencia del tiempo de Adviento, especialmente a escuchar desde el desierto de la vida la voz de nuestro Señor Jesucristo, que nos invita a la conversión y a seguir sus caminos.
Con estas enseñanzas y ideas del Papa Francisco, terminamos nuestro programa con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestros corazones crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.